si vos decís la verdad, no me mentís, y si me mentís, no me decís la verdad.
Viste que el otro día estuvimos charlando de golpe de calor con la doctora Gabriela Finotti, ¿te acordás?
Sí, señor, totalmente.
Y la verdad que...
Te golpeó.
Sí, me preocupa, ¿sabés qué?
¿Quién?
¿Qué?
¿Qué?
No, que no solamente la exposición al sol, bueno, además del golpe de calor, que esto que lo otro, me preocupa a mí que por ahí hay, se ve que hay muchas veces un abuso en la exposición solar, y la exposición solar no es gratuita para la piel. Claro, sí, está la... Sí. Pues, mira, vos sabés que uno ya se habla tanto en los medios de abuso que, bueno, ya uno pone la palabra en todos lados. Pero tenés razón, Flavio. Entonces, nos acompaña hoy...
¿Vamos a hablar con el abuso ahora? ¿Abusamos del sol también?
Y sí.
Hay muchos lagartos dando vueltas.
Ni el sol, ¿no?, se salvó, pobrecito. Así que nos acompaña hoy la doctora Lorena Ocampo, que es médica dermatóloga de la clínica CEMIC. Muy buenas tardes, Lorena.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, Lorena.
Bien, ¿y vos?
Muy bien.
Ya,
muy bien.
Lorena, otra que habitué, ¿no?
Sí, casi está, incorporada al equipo. Estamos,
casi incorporada.
Podríamos incorporar, sí, ¿por qué no? La verdad es que podríamos. ¿Qué haces para el año que viene todos los viernes?
Todos lo tendríamos que hablar.
Bueno, otro que quieren hablar de contratos.
Todos vienen, Flavio, y hablan de contrato, el Bill Metal.
No,
yo
no,
cuando voy y le digo a Dalila, Dalila, no, podemos traer 50 personas, y me dice, how no hay much, plata, le digo, me voy, Dalila, vengo otro día.
Claro.
No, es no, así, sistemático.
A ver, Lorena, ¿hay tantos lagartos como uno piensa, que esos que se ponen al sol, o piensan que son reptiles y andan
sí, al mediodía? Hay muchos, por suerte cada vez menos.
Qué bueno.
Pero hay bastantes, hay bastantes. Lo que pasa es que antes había un concepto muy equivocado de belleza, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen 50 años, más o menos.
Todavía no sé. Todavía no llegué.
La exposición solar era estar bronceado,
claro,
era un rasgo de belleza. Hoy, por suerte, ya no. Lo que pasa es que también por ahí no se conocía tanto del daño solar. El uso del protector solar todavía no estaba tan extendido como hoy sí. Pero bueno, por suerte cada vez vemos menos. La gente está bastante más concientizada, pero igual falta.
Sí,
pero bueno,
claro,
ya por lo menos un pasito.
Bien.
Avanzamos.
Entonces, de ahí al golpe de calor y ahora estar tostado como un... no sé.
Es que en realidad del golpe de calor no pasás a estar tostado.
No, pasamos la semana pasada a hablar con Gabriela del golpe de calor y ahora vamos a rostizarse en el mar, en la arena.
Sí. Lore, y para recordarle a la gente, ¿no? ¿En qué horario se podría tomar, uno se podría exponer libremente al sol? ¿En qué horario no se le recomienda?
Mira, los horarios, la franja horaria en la que no hay que exponerse al sol es entre las 10 de la mañana y las 16 horas, más o menos, 17 te diría yo. Pero inclusive más temprano, más tarde, siempre igual con protector solar. Pero bueno, esos son los horarios por ahí más, donde la radiación ultravioleta es mucho más intensa. Así que yo te diría que un poquito antes, un poquito después, está bien fuera de ese rango horario. Pero de todas maneras, el uso del protector solar siempre.
¿Qué graduación?
Arriba de 50 está bien. Uh-huh. El tema es más allá del factor de protección, y saber usarlo, porque de nada sirve el mejor protector solar con el factor más alto si uno no lo usa como corresponde.
Claro, digamos que se pone tabado perfecto y se tira a la piscina.
Exactamente, y no se lo refuerza nunca más. O sea, lo puso un rato antes de meterse a la pileta y después, viste, toda la tarde sin protector solar, es lo mismo que no haberse puesto nada. Entonces, es más importante el saber usarlo que la marca que usemos, el factor de protección que usemos. Es mucho más importante esto de reforzarlo, ¿no?
Perfecto. ¿Cada cuánto tenés que, digamos, estás en una actividad que no te podés salvar sí o sí de estar en el sol, o por lo menos al aire libre, porque imagino que no
hay mucha gente que trabaja al sol.
Claro, sí.
El factor de protección solar, 30, 40, 50, en realidad lo que indica es tiempo de protección solar. Eso quiere decir que vos lo vas a multiplicar a ese factor de protección por 5, y que esto es una constante, ¿no? Esto ya está establecido. Y eso te da a vos la cantidad de minutos de protección. Entonces vos ahí le calculas cada cuánto lo tenés que reforzar. Obviamente un 50 a vos te da mayor tiempo de duración de la protección solar, no tenés que reforzártelo tantas veces. Pero el concepto es ese, digamos, es reforzarlo. Ya te digo, de nada sirve un 50 que te lo pusiste a las 8 de la mañana, para eso ponerte un 30 cada 2 horas y estás más protegido con el 30.
Claro, entiendo.
Entonces, ese es lo que tenemos que aprender todos.
Ah, o sea que nosotros agarramos, vemos la protección solar, la multiplicamos por 5.
Claro.
Y esa es la cantidad de minutos,
que vas a estar
que
protegido.
Tenemos protegido del sol.
Exactamente.
Ah, mira, la verdad que no lo sabía.
Y con eso vos ya le vas calculando. Más o menos el protector solar, vos calculale 2, 3, hasta 4 horas según el factor de protección, hay que reforzarlo. Uh-huh. Y más aún si estás transpirando porque estás haciendo actividad física o trabajando,
claro.
Si estás metido en la pileta, y menos te diría.
Y cambiando la graduación del factor, la protección sigue siendo la misma. La única diferencia que cambia
El tiempo de protección. Exactamente, el tiempo de protección. Obviamente un 50 te da vos 3, 4 horas de protección, es mucho más cómodo porque no es lo mismo reforzarlo cada 3 o 4 horas que cada 1 hora.
Pero claro, pero hay que tomar en cuenta siempre y cuando eso, no tener justamente te estás metiéndote en una piscina o en el mar o en un lago.
Ahí te dura menos.
Claro, porque se va lavando.
Exactamente, entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y después, saber que hay diferentes tipos de protector solar, pero siempre reforzarlo me parece que es el concepto más importante. Y después la cantidad, ¿no? Uh-huh. No es ponerse una capa finita.
¿Y alguna parte del cuerpo en particular que tenés que ponerte más?
No,
el cuero cabelludo.
Mi peinado.
Claro, depende de cada...
Vos tenés que comprar 2 protectores, uno para el cuerpo y otro para la pelada.
Uh-huh. Bueno, el concepto es casi así, te diría. Es uno para el cuerpo y uno para la cara. Así que casi que estamos ahí.
¿Que cambiás la graduación?
Cambias la graduación y además cosméticamente son distintos.
¿Y qué conviene? ¿Uno que es en crema o eso que son medios spray?
Es que eso depende de cada piel. A mí particularmente, y esto es una opinión personal y yo creo que es bastante extendida, los spray mucho no me gustan porque uno no tiene buena... no tienen control sobre qué superficie del piel lo está colocando, ¿viste? Vos con la crema te asegurás bien de que estás cubriéndote bien.
Sí, puede ser que terminan a veces incluso manchando la piel.
Exactamente.
¿Ah, sí?
Y ahí ya
sí.
Dependemos del tipo de protector solar. Eso también, hay protectores solares que dan reacciones en piel, ¿viste? Entonces también hay que elegir el adecuado, ¿eh?
Claro, porque también hay que ver, ¿viste? Cuáles son los excipientes que tiene el aerosol.
Exacto.
Por ahí vienen, no sé, algún producto que pueda generarte además una irritación en la piel, depende de cada piel.
Exacto.
Ahora, también la graduación del protector, ¿no? Más allá del tiempo, duración, eso, ¿depende también de las características de cada piel o es indistinto?
Las pieles más blancas necesitan un factor de protección más alta. ¿Sí? Las pieles más blancas, estamos hablando de los fototipos 1 o 2, que son esas personas blancas de ojos claros, que se queman con el sol, que se ponen rojas, ¿no? Las que se broncean. Sí,
el
tiene que ser
más camarón.
Alto. Exactamente, el que nunca agarra color, el que se quema. Y obviamente las pieles que son un poco más morenas lo toleran mejor al sol, entonces uno ahí puede usar un protector solar o un factor de protección más bajo. Pero siempre el concepto de reforzarlo es lo más importante en realidad.
Y aprovechando que estás acá, Lorena, yo en el consultorio, ¿no? A los pacientes que se operan durante el verano, ¿qué recomendación le tengo que hacer con las cicatrices?
Lo más importante es el uso del protector solar, porque si ese paciente, por ejemplo, ponele que es una cicatriz en zonas fotoexpuestas, si irradia, el solo hecho ya de salir a la calle a vos, ya la radiación solar puede hacer que esa cicatriz se manche y quede después la marquita, la mancha. Entonces el protector solar es muy importante. Y después siempre hay diferentes productos que uno puede utilizar como para acompañar el fenómeno de cicatrización y que la cicatriz quede lo más linda posible. Pero lo más importante es esto, evitar la exposición solar. Protector solar, medios físicos, lo que quieras, pero cuidarnos de la exposición solar para evitar que queden manchitas y demás. Más si fue algo en una zona que está muy expuesta al sol, ¿no?
Sí.
En general, nosotros, por ejemplo, extracciones o cuestiones así quirúrgicas no las solemos hacer en esta época. Salvo que sea estrictamente necesario, si tenemos algo que lo requiere. Eso sí, pero sacar, por ejemplo, un lunarcito en esta época, no, preferimos esperar El otoño, por lo
sí,
menos.
Sí, es la época en cual la gente empieza a desensillar toda la ropa.
Sí.
Y encontrarse que tiene lunares y
eso es
la
verdad.
Típica consulta de... ¿Quieren?
¿Aumentan las consultas en esta época?
Sí, en esta época mucha gente, como acabas de decir, Pablo, que se quiere sacar lunarcito, que se quiere tratar la mancha y no es época. Tenemos que esperar hasta marzo. Más que protector solar, otra recomendación, hasta marzo, abril no podemos darle. Pero sí, cuando se empiezan a ver las manchitas y a sacar la ropa y a ver que están lunares por todos lados, ahí les agarra
la... la ropa al demonio porque ya no se la aguanta más,
Y ahí te empezás a notar las cositas.
Claro.
Ya es tarde.
Lugares donde antes no daba el sol, ahora da.
Exacto.
Bien.
No, lugares... que uno por ahí durante el invierno tiene menos expuesto, no se da cuenta.
He visto gente que usa
remera manga larga
en invierno. He visto con anteojo, hasta con anteojo, no ves nada de piel.
Ah, vos decís que está bien.
Sí.
Que no tiene.
No sabes si son seres humanos.
Bueno,
¿no?
Pero
es un muñeco.
A ver, hay gente que se cuida, entonces no pone su piel a
son bastante
al
exagerados.
Sol.
Algunos.
Sí. Creo que ya estamos por ir al noticiero. Tenemos una preguntita más.
Un minuto y estamos en el noticiero.
Vos sabés, viste, también en esta época no solamente hay abuso de la exposición al sol, sino que hay gente también que utiliza camas solares o incluso que utiliza...
¿Todavía hay gente que usa eso?
Sí, hay. Y utiliza, ¿cómo se dice? Cremas bronceadoras... Y ese tipo
no,
de cosas.
Yo no los recomiendo, ninguno de los dos. las camas solares, lamentablemente, se siguen usando. No tienen ningún tipo de control. La verdad es que esto ya lo habíamos, en algún momento se había planteado, ninguna cama solar tiene controles. Realmente, qué tipo de afluencia, qué tipo de energía sale de esos tubos. No se conoce bien, no está claro. Y vos acordate que la radiación, la radiación solar, mejor dicho, tiene dos o tres elementos. O sea, tenés la radiación ultravioleta, luz y calor. En cambio, la cama solar es radiación ultravioleta pura.
Estaba charlando con la doctora Lorena Ocampo, que es médica dermatóloga, de cuáles son los cuidados que hay que tener ante la exposición solar para cuidar nuestra piel, ¿no? Y te quería hacer una pregunta. Estábamos charlando de las cremas bronceadoras. ¿Son efectivas, no son efectivas? Desde el punto de vista dermatológico, ¿ustedes las recomiendan, no las recomiendan?
Sí. Bueno, esa es la otra opción. Cuando uno por ahí les dice el tema de cuidarse del sol, surge esto de la posibilidad de usar autobronceantes. A mí particularmente no me gustan, porque lo que yo he visto con los autobronceantes son manchas. Después quedan las manchitas. Muchas veces los pigmentos que traen los autobronceantes dejan manchas en la piel y después tenemos el problema de... intentar mejorar esa mancha, ¿no? Entonces, a mí particularmente no me gustan, pero es otra opción. Inclusive lo he visto con buenos autobronceantes. Entonces, más allá de la marca, a mí no me gustan por esta cuestión, porque después tenemos el problema de mancha y que sacar la mancha.
¿Y qué le podremos decir, Lorena, a esta gente que, digamos, ya está programando? Porque ya comienzan las vacaciones, están desesperadísimos, se van al mar y hace exactamente 5 minutos se sacaron la ropa de encima y vieron que están prácticamente un tonito más arriba de transparente, nada más.
Bautista.
Tu hijo, claro. Por ejemplo, ¿no? Esa gente que uno puede ver como Pablito, que ve el interior de la persona, pero lo ven siempre.
Bautista no mira otra igual que el protector.
Claro. ¿Qué le recomendaríamos a esa persona? Porque se van al mar.
Exactamente.
Chao,
las primeras exposiciones son las peores. O sea, la quemadura empieza con las primeras veces que te expones al sol. Ahí es donde uno se quema. Porque a medida que uno va agarrando color y demás, también la piel empieza a agarrar un poquito más resistencia al sol. Pero... ahora es donde más riesgo de quemadura, digamos, cuando estamos blancos recién salidos del invierno, con más razón el uso del protector solar. Y después los medios físicos también, la ropa también ayuda, las mangas largas, la gorrita, los lentes, eso también ayuda mucho.
Yo me acuerdo haber visto a esa gente que va al mar, por ejemplo, que recién llegan, vos lo ves que recién llegan y salen y están, se tiran al sol directamente, parece, no sé por qué... se me viene la imagen de una parrilla.
Yo te puedo mostrar fotos de
unas mollejitas
de cómo empieza y cómo termina el verano y está igual.
No, las primeras exposiciones donde más cuidado hay que tener.
Sí.
Lorena, te hago una pregunta.
Sí.
Y ahora, una vez que la gente ya tuvo exposición al sol, ¿no? ¿Qué cuidados tiene que recibir la piel luego de la exposición solar?
En realidad después, nosotros lo que hacemos habitualmente después de estos meses de sol, que uno se expone y viene más bronceado, siempre es controlar si apareció alguna manchita nueva, algún lunarcito nuevo. La recuperación de la piel post verano también es muy importante, entonces es importante el tema de la humectación de la piel, para intentar nutrirla. El sol envejece mucho, la va a deshidratar, entonces después tenemos que recuperar esa piel, y el control de todas las manchitas nuevas que uno vaya descubriendo durante ese verano, porque siempre después de los veranos, seguro un lunar nuevo, seguro una cosita nueva nos vamos a descubrir. Entonces después de los meses de calor, mira, hay que venir al dermatólogo. Esa sería la recomendación. En marzo, al dermatólogo.
Claro, sí, estoy viendo la foto de tus chicos.
Que está. Son transparentes, sí, exactamente.
Sí, evidentemente, transparentes.
Tal cual.
Ahora, Lorena, vamos a suponer que una persona no escuchó el programa, salió este fin de semana de vacaciones, viene un fin de semana con mucho sol, va a haber viento todavía, pero mucho sol, y se tiró.
Llevar la sombrilla.
Lamentablemente quedó como camarón. ¿Qué hace en ese caso?
Bueno, eso lo he visto mucho ahora en estas últimas dos o tres días. Quemados rojos, un sí. Montón. Y se asustan ahí, porque a nadie le gusta estar quemado. Cuando ves la piel roja y duele, se asustan y se preocupan mucho. Lo más importante cuando estamos así es humectar la piel. Es recuperar la humectación de la piel, porque la piel va a necesitar mucho para poder recuperarse, porque ahora empieza un proceso de recambio y de recuperación de la piel, y escondidos del sol.
Crema hidratante.
Exactamente, crema hidratante y escondidos del sol hasta poder recuperar esa piel.
Utilización de jabones neutros.
Las clases ya conocemos, las que tienen vitamina A, vitamina E, esas famosas que existen. Después, los jabones neutros, nada de perfume, nada con color. Entonces los jabones neutros, se usa mucho el jabón de la ropa y eso no está bien. Hay que usar jabones cremosos. El jabón de la ropa es de la ropa y el jabón de la piel es otro distinto. Eso también veo mucho. Y después hay muy buenos descongestivos. Los geles post-solares funcionan muy bien cuando uno se ha puesto rojo. Y si no tenemos para un gel post-solar, té de manzanilla frío, lo preparamos, lo metemos en la heladera y eso es un muy buen descongestivo, antiinflamatorio. Nos va a calmar esa sensación de ardor, de quemadura.
Todo quema.
Exactamente.
Claro.
Eso también está lindo.
¿Y el té de manzanilla te lo esparcís por la...?
Lo metés en la heladera fría y te haces fomentitas, un algodón, una gasita, un pañuelo, lo que tengas, y en las zonas donde te quemaste, se coloca.
Mira.
Eso calma bastante y lo más importante son cosas naturales, entonces no estamos agregando nada raro a la piel. Y es barato.
Sí, sé que se me están viniendo así preguntas... Varias.
Es como, esta es de la abuela, ¿no?
El té de manzanilla. No, hablando de la abuela.
No.
El vaso con agua en la cabeza.
El vaso. Atención, por favor, graben esto.
La abuela de Flavio. Sí.
La abuela de Flavio lo utilizaba. Flavio lo hace. Ese ejercicio
le da el vaso de agua en la cabeza. Para los oyentes, por favor. Dentro de la especialidad del doctor Pablito San Martín aquí, vamos a tirar un vaso de agua que hierve arriba de la cabeza, ¿sí? Che, pero vos sabés que yo no podría ponerme, ahí chorrearía todo.
Sí, a vos se te escurriría, pero te lo podés poner a través
a presión.
Una toalla o algo y el vaso arriba.
Ah, ¿eso es lo que podría hacer?
Sí, sí.
Ok, está bien. Ahora, cuando una pregunta que esto acá, porque hay gente que le gusta la montaña como hoy, de hecho mañana me voy a la montaña. Y
las que quieran buscar mañana
decir
autógrafos de Oscar, ¿dónde lo tienen que buscar Oscar mañana?
No, tienen que irse muy lejos, así que no tenga la cordillera. Pero uno va a la cordillera y ya sé que el lugar donde vamos va a estar un poquito a baja temperatura relativa, se va a estar fresco, va por debajo de los 10 grados, con lo cual uno tiene la sensación de fresquito, pero caminando a veces en la montaña sentís un poquito de calor, igual te desproteges y no te proteges con un protector solar precisamente porque pensás,
Sí, es una falsa seguridad.
Exacto. O sea que en realidad es que en definitiva hay que llevarlo incorporado al protector.
Vos acordate
solar, ¿no?
Que cada, justo estaba leyendo antes de venir, cada 300 metros el riesgo de quemadura aumenta un 4%, bien digo. Entonces vos a eso empezás a hacer la
para
cuenta.
Arriba.
Claro. El riesgo de...
Por la capa del sol.
Exactamente.
La capa de
la altura, la altitud empieza
el
riesgo mayor.
El número
mayor.
Cada 300 metros.
Un 4% de riesgo. Aumenta el riesgo de quemadura. Y ni te cuento, si además tenés fuentes de donde reflejan, de reflexión, no sé,
nieve, por ejemplo,
hay con más razón todavía el protector solar. Más allá de que esté frío, más allá de que esté nublado, eso también, viste, da una falsa seguridad. Y no solamente el protector solar, sino también los medios físicos. Vos acordate que por más de que andes de mangas largas, la radiación ultravioleta puede atravesar la ropa y te vas a quemar igual. Entonces, protector solar y arriba, si encima te pones unas mangas largas, mejor.
Entiendo. Bueno, ese efecto en la nieve se lo ve mucho en los centros de esquí, ¿no?
Sí,
los mapaches parecerían, porque
es
están
tremendo,
con justamente un color bronceado que uno dice de dónde viene. Y con las antiparras quedan blancos los ojos, completamente blancos. Y es por el efecto de la nieve.
Es por la reflexión, exactamente.
Es mucho.
Estamos charlando con la doctora Lorena Ocampos, que es médica dermatóloga, de los cuidados que hay que tener durante el verano en la exposición solar. Y habíamos planteado que estaban preguntando las chicas que si es época esta para hacerse depilación definitiva. Y después también pasamos por los tatuajes, así que bueno...
Es un poco
rico. Yo no tengo tatuaje.
Yo tampoco.
Bueno, a alguna gente le gusta, a mí no. Recién habíamos hablado justo de eso.
Sí,
Pero bueno, esos son gustos personales. Después, con respecto a la depilación definitiva, era un poco lo que estábamos hablando. No es esta la época recomendable. Pero yo, en realidad, para ningún tipo de procedimiento invasivo, te diría, o mínimamente invasivo, porque la depilación definitiva se tolera bastante bien y demás, no sería la época. A veces uno, si toma las precauciones y demás, por ahí podemos llegar a hacerlo, pero la verdad que no es la mejor época para hacerlo. Justamente por eso estábamos hablando. Puede y hay algún riesgo de que las zonas que estamos tratando con depilación definitiva se manchen, de que tengamos quemaduras, entonces no suele ser una época recomendable.
Y hace un ratito también Oscar preguntaba si realmente la depilación definitiva es definitiva.
Exacto, justo estábamos hablando, bueno, yo soy pro de depilación definitiva, a mí me gusta, porque yo he visto buenos resultados. Esto de depilación definitiva, habíamos dicho que el concepto ahora ya está cambiando un poco y se habla de depilación permanente, porque el pelo naturalmente puede volver a crecer, entonces uno con la depilación definitiva lo que busca muchas veces es disminuir un poco la población de folículos pilosos, la cantidad de vello, digamos, pero puede aparecer naturalmente, el pelo puede volver a crecer por una cuestión fisiológica y en algunas zonas determinadas necesitamos vello. Cuando uno termina un tratamiento de depilación definitiva o permanente, necesita un retoque anual y demás como para mantener los resultados. Entonces esto de definitivo ya casi que no se usa mucho. De todas maneras anda muy bien, mejora muchísimo en aquellas pacientes que tienen foliculitis, donde la piel se manchó por el uso.
O sea que no solamente se utiliza a veces con fines estéticos, sino también se utiliza con fines
médicos. Hay pacientes que tenemos exactamente tenemos con foliculitis.
La foliculitis es la inflamación
del folículo, exactamente.
Claro, de donde nace el pelo en la piel.
Claro, post-depilación, ¿viste? La cera, la pinzita, la maquinita eléctrica, a veces son muy traumáticas y hay pacientes que realmente lo padecen, que se lastiman, que se le hacen granitos, que se le mancha la piel. Entonces, acá la depilación definitiva viene a ser terapéutico, exacto.
Mira vos.
Interesantísimo.
No lo había pensado ese momento. Vos sabés que hoy llegué temprano y Flavio me dijo, Flavio tiene como 50 tatuajes, que se quería hacer un tatuaje nuevo porque tiene que ser impar el número de tatuajes.
Claro. Eso dice.
Y se lo quiere hacer en la espalda. ¿Viste? Yo le no sé, ¿vos qué te parece? ¿Que es la época para hacerse tatuaje? ¿No es la época?
Sí. Bueno, los tatuajes también es un tema. Si se quiere hacer un tatuaje, eso es una decisión personal. Pero de última, después hablo con él. Uno, a mí, particularmente los tatuajes...
Anota el teléfono del consultorio de la doctora, Flavio. Sí.
Pero bueno, esas son decisiones personales. Los tatuajes son lindos, hay gente que los gusta y los usa. Depende mucho de quién lo haga, pero no suelen ser estas épocas. Como te decía recién, para hacer procedimientos no suele ser la época. Entonces los tatuajes por ahí yo tampoco los recomendaría en esta época, pero ponerle que se lo va a hacer en la espalda y capaz que se va un fin de semana al lago con su tatuaje nuevito y siempre el oscuro, en este caso el tatuaje, va a traer mucho más las radiaciones y el riesgo de quemadura también va a ser mayor. Entonces por ahí no sería recomendable en esta época.
Con la contra que encima, si es oscuro, no se da cuenta de que está rojo.
Y hay que cuidarlo del sol. El tatuaje también hay que ponerle protector solar. Sea nuevo, sea viejo el tatuaje, lo cuidamos también.
Al tatuaje, no al tatuador, Flavio, ¿no?
Yo no pienso ponerle una calcomanía a una Ferrari, así de simple. Así que no me voy a tatuar nunca.
Está bien.
No, pero es como dice Lorena. Por ahí acá nosotros no estamos planteando... si haces un tatuaje bueno o es malo, o si hay que hacerse o no hacerlo, sino simplemente de que si alguien quiere hacerse un tatuaje, tomar la precaución que tal vez en esta época del año no es la más adecuada para tatuarse.
Últimamente encima los tatuajes ya no es el anclita del marinerito que se hacen ahí sobre el hombro o en el brazo.
No, ahí ya se hacen un destructor acorazado con 50 misiles.
Están en la base naval completamente. Le hacen
Hay algunos que son trabajos realmente muy buenos.
Tengo un amigo que es tatuador muy bueno, vive en Bariloche. La verdad que el pibe ha estudiado el tema, o sea, se ha asesorado también en la forma de medicina, a tal punto que lo llevaron, es más, le pagaron viaje y todo, llevaron a Barcelona, estuvo viviendo en Barcelona 3 años, contratado porque
realmente son artistas, hay algunos trabajos que son maravillosos, que
tiene, la verdad que la sabe... Y los trabajos que han hecho es impresionante.
Exactamente.
Lorena, vos sabés que hace un par de meses atrás hemos tratado de concertar una charla y no pudimos por distintos motivos, ¿no? Pero te creo que sea una pregunta, es el paciente que tiene psoriasis ahora durante el verano, ¿tiene que tener algún cuidado especial?
Tiene que tener algún cuidado especial. Las psoriasis mejoran con el sol. Esa es una característica que tiene la psoriasis. Entonces, en general, estas suelen ser buenas épocas para los pacientes con psoriasis. Siempre en los horarios permitidos y con protección solar. No es lo mismo que decíamos, no es cuestión de tirarse a tomar sol ratos largos ni en los horarios donde sabemos que el sol es realmente fuerte. Pero estos pacientes, los pacientes con psoriasis en esta época andan bien. El sol nos ayuda. De hecho, uno de los tratamientos de la psoriasis es la fototerapia. Entonces, es una buena época, siempre con precaución van a andar bien. Porque además la psoriasis tiene algunas cuestiones especiales y si un paciente con psoriasis se quema con el sol, puede hacer una lesión de psoriasis en el sitio de quemadura. Eso tiene un nombre específico y se ve en algunos pacientes en particular, como el paciente con psoriasis, como te digo, esto puede pasar. Entonces, importante cuidarse del sol porque si se quema, su psoriasis también puede complicarse.
Ah, o sea que así como puede ser beneficioso para su enfermedad, exacto, el exceso, como todo lo que es exceso...
Sí, los excesos nunca son buenos, hay que quedarse en el medio. Pero bueno, ya te digo, es una buena época para los pacientes con psoriasis, siempre la exposición al sol con mucho cuidado, con precaución, pero no excedernos porque una quemadura solar puede hacer que en ese sitio de quemadura salgan más placas de psoriasis, se puede extender y se complica la situación. Entonces, los extremos no son buenos.
Mira,
quedamos con esa conclusión. Entonces, no hay que ser extremista.
Bueno, la verdad que es muy interesante. Ya nos está apremiando el tiempo, por lo que nos dice nuestro mago, el señor Chandía.
20, 29. Sí. A ver cómo estamos de temperatura, Pablito.
23 grados 1.
¿Vos decís?
Mirá, justo. Bueno, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias a la doctora Lorena Ocampo, médica dermatóloga de la Clínica Semilla.
Gracias, Lorena.